Ser podcast.
Julio Martínez, el empresario amigo de Zapatero, amigo al menos hasta ahora, ha complicado y de qué forma la estrategia de defensa del expresidente al implicarlo en el rescate de la aerolínea Plusultra, cosa que Zapatero siempre ha negado. En su declaración en la Audiencia Nacional, Martínez ha confesado que la compañía pagaba a Zapatero por sus trabajos para la aerolínea un 1% de ese préstamo de más de 50 millones de euros, aunque también es cierto que ha dicho que no sabe si el exlíder del PSOE llegó a hablar o no con alguien de la administración para agilizar estos trámites. Ahora mismo lo ampliamos y les vamos a contar también, en una jornada negra de asesinatos machistas, nuevos detalles sobre otro asesinato que ocurrió en mayo en Figueras, el de Kimberly, una mujer de 32 años a la que su pareja mató en mitad de la calle. Este hombre había sido detenido por maltratarla y amenazarla dos veces, pero quedó en libertad y ahí aprovechó para asesinarla. Bueno, pues hoy hemos sabido que estando detenido, este individuo le dijo al policía que lo custodiaba que cuando saliera de la cárcel iba a matar a su novia, un tipo con muchísimos antecedentes por violencia de género, y aún así la fiscal no vio motivos para pedir medidas cautelares. El tipo salió de los calabozos y efectivamente, como había dicho que iba a hacer, asesinó a Kimberly. Ahora vamos con todo esto, pero antes miramos a la provincia de Guadalajara, que sigue quemándose. El incendio de La Mierla en la Sierra del Norte roza las 30.000 hectáreas quemadas, con más de 1.000 desalojados. Pero es que además esta tarde se ha desatado otro incendio en otro punto de la provincia, en el entorno de Selas, que ha obligado a desalojar en este caso 6 municipios. Ser Guadalajara, Elena Tundior, última hora.
Sí, la gran novedad en la Sierra Norte es un cambio de estrategia decisivo. Tras dar por asegurados la mayoría de los cascos urbanos, el operativo pasa de la defensa de los pueblos al ataque directo del frente para cerrar el perímetro. El presidente Emiliano García Page ve cierto optimismo entre los técnicos y la consejería ya estudia el posible regreso de los vecinos a los municipios en zonas más frías. Todo mientras la atención se divide con el nuevo incendio en Selas, en la comarca de Molina de Aragón. En nivel 2, la Guardia Civil mantiene cortada la N-211 y se ha ordenado el desalojo preventivo de 6 localidades. A Aragoncillo se han sumado estables Conchato, Rubia, Tartanedo y Pardos, con más de 120 efectivos y la UME sobre el terreno.
Hoy ha estado en Hoy por Hoy el alcalde de una de estas localidades afectadas, se llama Francisco Lorenzo, y no podía ni hablar del estado en el que está su pueblo, La Huerce.
Y es un pueblo, que me decía el alcalde, pues precioso.
¿Está muy afectado el entorno, alcalde?
Muchísimo.
Nunca creo que habían vivido un incendio similar, ¿verdad?
No, de estas características nunca jamás.
Bueno, esto le decía a Pedro Blanco, pero es que en la ventana con Marta del Vado ha estado Lola Guisado, de 78 años, que es una de las desalojadas por este voraz incendio. La han desalojado dos veces, de hecho, primero de su casa y después de la casa de su cuñada.
Nunca me encontré en una situación como esta. Muy desesperada porque la situación puede cambiar en minutos. Estábamos mi nieto y yo desayunando en la Nava y nos saltó la alerta del móvil. Yo también tenía miedo y cogí lo imprescindible. Mi marido se quedó allí en la Nava, mi marido y mi hijo. Mi hijo es ganadero. Entonces, bueno, pues ellos se quedaron, mi marido no hubo manera de sacarle de allí y yo me fui con mi nieto a Veguillas, a un pueblo a 18 kilómetros de la Nava.
En fin, de donde sí que llegan buenas noticias es de Aragón, donde preocupan dos incendios. El más virulento, el de las 5 villas, que ha arrasado 14.400 hectáreas, se acaba de dar por controlado, que es el paso previo a extinguirlo. Y el fuego declarado ayer en Ejulbe, en Teruel, y que obligó al desalojo de un municipio de 250 habitantes, ha mejorado su previsión y por lo menos ya no se está propagando. Pero hay que decir que estamos en plena ola de calor, así que vamos a ver qué nos espera en las próximas horas. Nuria Sero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Primer día de esta tercera ola de calor y ya se han rozado los 43 grados tanto en Lorca, Murcia como también en Granada. Con estas temperaturas tan altas diurnas, también serán muy altas las nocturnas. Será difícil conciliar el sueño, especialmente en el sureste y en Baleares, donde se espera una noche tórrida, no se bajen de los 25. Mañana a este horno ibérico le tendremos que añadir un par de grados más a las horas centrales del día. En el cielo seguiremos con calima, sobre todo en el sur, este, y por la tarde en el este peninsular tendremos tormentas con rachas fuertes de viento. Mañana esperamos unas máximas que vayan desde los 26 grados en San Sebastián, 39 previstos en Madrid y 43 en Granada.
Tony López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
En media hora, hora 25 deportes, supongo que todavía con esa resaca del triunfo de la Roja.
Todavía, sí. El último día para hablar del Mundial, ese día después de la gran celebración en Madrid. Han empezado ya las vacaciones de los 26 campeones del mundo y algunos han tenido recepción oficial en sus pueblos y ciudades, como Fabián Ogavi en Los Palacios o Mikel Merino, que acaba de ser recibido en Pamplona.
Ni en mis mejores sueños podía haber pensado en ser el representante de Navarra de esta manera, el poder llevar la bandera por todo el mundo y bueno, representar los valores de esta sociedad de la manera en la que lo hago.
A partir de hoy empezamos a dejar atrás este Mundial para centrarnos en el fútbol de clubes. La Liga vuelve en menos de un mes. Hoy solo hay un amistoso de pretemporada. El Español está ganando 1-0 al Pau de la segunda división francesa.
Yo pensaba que íbamos a estar un año hablando de este Mundial, o cuatro.
Bueno, como lo hemos ganado, igual lo vamos recordando de vez en cuando.
Venga,
una vez a la semana por lo menos.
Gracias, Tony. Chao. Empieza ahora 25. El empresario Julio Martínez se ratifica ante el juez e implica a Zapatero en las gestiones para el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Asegura que la empresa le pagaba a través de la consultora de Martínez, que se llama Análisis Relevante, y que el expresidente era quien marcaba los pasos a seguir. Es verdad que el mismo, que Martínez, ha reconocido no tener ni idea de si Zapatero habló con alguien de la administración para agilizar esa concesión del préstamo o no. Pero sí que ha insistido en que el exlíder del PSOE fue también quien les comunicó que el rescate iba a ser concedido. El juez, por cierto, ha definido a Martínez como un corre, ve y dile del expresidente, que era quien movía, según él, los hilos. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes. Julio Martínez, en un relato autoexculpatorio que le ha valido los reproches del juez por ser demasiado vago, ha insistido en que Zapatero era el jefe en la sombra de su empresa Análisis Relevante, que participó en su creación y, aunque no aparecía en el accionariado, era quien definía la estrategia y aportaba clientes, por lo que el juez le ha definido como un mero correveidile del expresidente. Martínez dice que fue Zapatero quien le dijo que le iban a llamar desde Plus Ultra y que más tarde tuvieron lugar los trabajos para buscar el rescate por el que la aerolínea abonó el 1% de aquellos 53 millones, algo más de 500.000 euros. Martínez no ha sabido decir si Zapatero ejerció algún tipo de influencia ni ante quién en el gobierno o en la SEPI para el rescate. Dice que no hablaron de ello, pese a la amistad entre ambos. Al respecto, solo ha dicho que fue Zapatero quien le comunicó vía WhatsApp la concesión del crédito pocos días antes de que la SEPI lo aprobase, pero no ha podido aportar evidencia alguna porque borró sus WhatsApps con Zapatero. Julio Martínez ha confirmado los pagos de su empresa a Zapatero y a las hijas por trabajos de maquetación, aunque finalmente no hicieran nada. Habían acordado una iguala de 3.000 euros mensuales hasta 2025, con independencia del trabajo realizado.
Y pese a este movimiento de Julio Martínez, y pese que también hay dos empresarios más vinculados a Plus Ultra que apuntan contra Zapatero, el gobierno mantiene su confianza en el expresidente, y eso que no ha dado todavía las explicaciones que prometió sobre las joyas que le encontraron en su despacho. María Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes. Cierre de filas total con Zapatero, a pesar de que tampoco haya cumplido con su promesa de atender a los medios en aquel vídeo que publicó tras conocerse su imputación en mayo. Aún así, la postura del gobierno es clara y está alineada con la marcada por el presidente Sánchez desde el principio. Confianza y respeto a la presunción de inocencia del exdirigente socialista. La ministra portavoz, Elma Saiz, preguntada hasta en cinco ocasiones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo ha dejado claro así.
Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero. No voy a valorar las distintas versiones, las distintas declaraciones que ya se están sucediendo y que se van a suceder.
Versiones del amigo de Zapatero y de dos altos directivos de la aerolínea que ponen en serios apuros la línea de defensa de Zapatero y a las que se ha referido María Jesús Montero. La dirigente socialista andaluza y ex vicepresidenta del gobierno considera que persiguen el efecto Aldama para esquivar la cárcel.
Han cambiado su versión respecto a la cuestión inicial, siguiendo la estela que ha marcado la sentencia de Ábalos en relación con el trato punitivo del señor Aldama.
Sobre el proceso por el que se concedió a Plus Ultra el rescate de 53 millones en 2021, desde el Ejecutivo insisten en que cuenta con el aval de distintas instituciones, pasó por todos los filtros técnicos y no contó con presiones políticas.
Pues los socios del PSOE tienen bastantes más dudas, bastantes más, empezando por el socio de gobierno, por Sumar, que pide más explicaciones al expresidente del gobierno. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. El socio de coalición empieza a distanciarse de la estrategia planteada por Moncloa con la figura de Zapatero, y ahora Sumar ya no defiende al expresidente y le exige más explicaciones. Yolanda Díaz, sentada tras el Consejo junto a los ministros del PSOE, hablaba de preocupación de los españoles por este caso.
El presidente Zapatero tiene que dar explicaciones, y lo creemos firmemente, porque es verdad que hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país.
Un paso más ha dado su compañero de grupo parlamentario y diputado por Compromís, Alberto Ibáñez, quien ha pedido explicaciones a Zapatero, pero también a Sánchez.
Necesitamos explicaciones claras, necesitamos saber qué ocurrió en el caso del señor Ábalos y Santos Cerdán, pero también en el caso del presidente Zapatero. Más allá de lo penal y más allá de las estrategias judiciales y de defensa de cada cual, lo que ya ha reconocido el presidente Zapatero, bajo nuestro punto de vista, es inasumible políticamente.
Y a la vez ha pedido rapidez para regular el papel de los expresidentes.
Urge que antes de volver al septiembre tengamos desbloqueada la ley de lobbies.
El resto de socios del gobierno, que hoy Pablo han guardado silencio, sí han sido muy críticos con Zapatero en las últimas semanas.
Y aunque todavía no hay sentencia y aunque Julio Martínez ha dicho que no sabe si Zapatero habló con alguien de la administración sobre el rescate de Plus Ultra, el PP sí que tiene clarísima la secuencia. Esther Muñoz es su portavoz en el Congreso.
Es que Zapatero y Sánchez son lo mismo. Es que han trabajado siempre en el mismo equipo. Es que todo lo han hecho juntos. Es que el rescate no se podría haber producido si alguien no le dijo que sí a Zapatero. Zapatero llamó a algún ministro o al propio Sánchez y le dijo hay que rescatar esta aerolínea. Y el gobierno dijo sí.
Sobre el juez Juan Carlos Peinado, los vocales del Consejo General del Poder Judicial no se ponen de acuerdo sobre si abrirle expediente por las múltiples quejas abiertas en su contra, entre ellas una por deslizar que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a fugarse como piedra angular de la argumentación para quitarle el pasaporte. El promotor de la acción disciplinaria ha propuesto archivar tanto ese expediente como todos los demás, pero no hay consenso entre los vocales, así que la decisión se aplaza, Pedro Jiménez.
La Comisión Permanente del Poder Judicial termina sin acuerdo. La primera reunión en la que ha examinado la propuesta de archivo de las 5 quejas que se han presentado contra el juez Juan Carlos Peinado y seguirá estudiando el caso la semana que viene. Las espadas entre vocales conservadores y progresistas siguen en todo lo alto. Tal y como les ha adelantado la SER, el promotor de la acción disciplinaria también quiere dar carpetazo a la última queja que recibió contra Peinado. El juez justificó la retirada del pasaporte a Begoña Gómez con el argumento de que los policías nacionales que la escoltan pueden ayudarla a fugarse. La presidenta del Consejo del Poder Judicial, Isabel Perelló, y el ministro Marlaska apuntaban a una falta grave de desconsideración a la policía, pero el promotor entiende que para sancionar expresiones extravagantes o manifiestamente ofensivas tiene que pedirlo la sala que conozca del recurso, en este caso la Audiencia de Madrid, que no ha impulsado ninguna actuación en ese sentido.
Y es terrible, 3 mujeres asesinadas víctimas de violencia machista en menos de 24 horas en España. Una concatenación de casos insoportable que se suma a lo que decíamos en portada, los nuevos detalles sobre el asesinato de Kimberly a manos de su pareja en plena calle en Figueras. Hoy hemos sabido que este tipo tenía un abultado historial de violencia machista, fíjense. Desde el año 98 había sido detenido 26 veces, la mayoría de ellas por cuestiones relacionadas con la violencia machista. Y lo que es más sangrante, resulta que le dijo al policía que lo custodiaba que si lo dejaban en libertad iba a matar a su pareja. Lo reconoció y aún así la fiscal no vio motivos para pedir medidas cautelares, así que el hombre sí salió de los calabozos y sí asesinó a Kimberly. Girona, Carles Couso, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Sí, el atestado policial que tenían sobre la mesa el juez y la fiscalía, avanzado por TV3 y consultado por la SER, era claro. El hombre había amenazado delante de los agentes con matar a la mujer y lo acabó haciendo. Además, antes de estas 3 brutales agresiones que terminaron en la tercera con el asesinato a cuchilladas de Kimberly, la policía ya había intervenido al menos en 2 ocasiones por situaciones de violencia machista. Ella, por miedo, no lo denunciaba. Cuando finalmente lo hizo, cuando finalmente denunció, el hombre fue detenido 2 veces en 48 horas, pero en ninguna lo mandaron a prisión provisional porque la fiscalía no lo pidió. Uno de los argumentos fue que la víctima no compareció a declarar tras la segunda detención. Él, al quedar en libertad por segunda vez, la mató. La fiscalía de Girona evita hablar de error, pero en paralelo Pablo ha acordado agotar todas las vías para localizar a una víctima cuando no acuda a una declaración judicial.
Gracias, Couso. Todo esto, como decíamos, es el colofón a una jornada negra de violencia machista con 3 mujeres asesinadas en 24 horas. El último lo hemos conocido en Benavís, en Málaga. La víctima era una mujer de 45 años. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
La Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda para intentar capturar al presunto autor de la muerte, pero todavía no está detenido, ¿eh, Mariola?
Sí, esta mujer de Benavís fue hallada en su casa acuchillada en el cuello. La víctima estaba en el sistema Biogen, pero su caso ya no estaba activo. Alguien alertó de un grito muy fuerte, de que había mucha sangre y de que un hombre salió corriendo en un coche. Igualdad señala que se investiga como violencia de género. El ministerio ya ha confirmado oficialmente los otros dos asesinatos de Toledo y Málaga. En Alameda de la Sagra, un hombre mató a su pareja. Rosana tenía 45 años, después intentó suicidarse. No había denuncias previas, sí las había en el crimen de Antequera, el de la joven de 29 años que denunció a su pareja en 2023. La semana pasada, un juzgado permitió que la mujer renunciara a las medidas de protección y anuló la orden de alejamiento. Por último, Pablo, se ha descartado el caso de Almoradí. La autopsia ha aclarado que la muerte de Mari Carmen fue por causas naturales.
Mariola, sí que Igualdad ha convocado un comité de crisis para la semana que viene. Y hemos hablado con expertos que, además del factor verano, que siempre influye porque se pasa más tiempo en casa, también destacan la cercanía con el Mundial de Fútbol. Dicen que esto puede aumentar el riesgo, ¿verdad?
Sí, además del machismo, el negacionismo, el efecto imitación, el efecto estacional. El forense Miguel Lorente apunta ese otro factor que aumenta el peligro, el Mundial de Fútbol.
En relación con el alcohol, la celebración, la identificación con la masculinidad hegemónica que se produce en las celebraciones, todos esos factores hacen que aumente el maltrato un 26% cuando hay una victoria del equipo del agresor y un 38% cuando se ha producido una derrota.
Por la ventana ha pasado esta tarde la psicóloga Sonia Bácaro para pedir tolerancia cero ante el más mínimo indicio.
Que cuando uno escuche cosas del estilo de te voy a matar o porque no te callas o callada estás mejor, etcétera, etcétera, poner freno a esas violencias, la desvalorización, las amenazas cotidianas.
Y llamamiento también de la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza.
Los entornos son importantísimos. Sus familiares, sus vecinos, vecinas, compañeros y compañeras de trabajo, personas que conocen e incluso que están juntos en vacaciones. Podemos estar al lado de esa víctima, acompañarla, que no se sienta sola.
31 mujeres asesinadas este año, el 32% había denunciado, 6 tenían medidas de protección vigentes.
Es terrible, Mariola, lo seguimos analizando a partir de las 10.
De acuerdo.
Hasta luego. Y vaya camino del Congreso la ley del tabaco que impulsa el gobierno para prohibir fumar a los menores, porque ahora mismo tienen prohibido comprar tabaco, pero no fumar en sentido estricto, y que también va a impedir los cigarrillos en espacios abiertos como playas, terrazas, campus universitarios. Eso sí, vamos a ver qué pasa con la norma en el trámite parlamentario, pero tal y como está, a los menores que pillen fumando los pueden multar con hasta 200 euros, Javier Ruiz Martínez.
El proyecto de ley lo describe el gobierno como la mayor reforma de la normativa antitabaco en más de 15 años. Mónica García, ministra de Sanidad.
El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
El texto hace una lista de los espacios que deben ser libres de humo. Ya están las terrazas de los bares y restaurantes.
Te quieres echar un cigarro, te levantas un momento de la mesa, te vas un momento apartado, te lo echas tranquilamente y luego vuelves.
Están las instalaciones deportivas, están los conciertos al aire libre y ahora el texto también incluye, como espacios sin humo, las playas, los campos universitarios o las piscinas.
A mí me parece bien porque fumar es malo.
Una prohibición total. Me parece excesiva.
La ley prohíbe explícitamente fumar y vapear a los menores de edad y vapers y tabaco calentado tendrán las mismas restricciones, por tanto, que el tabaco convencional. Si se aprueba la ley en el Congreso, se limitará su venta y se prohibirá toda su publicidad.
Dice Javier Ruiz Martínez, si se aprueba en el Congreso. Le han preguntado a la portavoz del PP, Esther Muñoz, qué van a votar ellos cuando llegue el momento de pronunciarse.
Permítame que espere a conocer el texto antes de hacer una valoración completa del mismo. Lo que sí puedo adelantar es que se hizo sin consenso y sin haber establecido consensos con las comunidades autónomas, como es habitual, por cierto, en ese ministerio.
Pues veremos qué pasa con el voto del Partido Popular. En fin, no parece que sea un entusiasta de esta norma, también con Junts, pero lo cierto es que ya empieza a haber patronales muy críticas con la norma, empezando por los hosteleros, por lo que tiene, pues eso, la prohibición de fumar en las terrazas, Laura Bermejo.
Los hosteleros aseguran que la nueva ley antitabaco no tiene sentido. Dicen que prohibir fumar en espacios abiertos lo único que va a hacer es desplazar el consumo, no reducirlo. José Luis Álvarez Almeida es presidente de Hostelería de España.
Esta medida no va a proporcionar un descenso del consumo, sino lo que va a hacer es desplazar a los fumadores a otros espacios que serán, pues, cerca de los portales que tengamos alrededor de los negocios de hostelería, donde no está preparado para poder fumar.
La patronal ha criticado además que no se haya esperado a la revisión de la normativa comunitaria y advierten que España será una excepción en Europa.
Parece absurdo que el país más turístico de Europa sea el país que vamos a ponernos una prohibición. Es como pegarse un tiro en el pie.
Sostienen que existe suficiente evidencia científica sobre la reducción de daños frente al tabaquismo con dispositivos como cigarrillos electrónicos o vapeadores.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
Y es terrible, 143 personas migrantes han muerto en el mar cuando trataban de llegar a Canarias desde Gambia. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, las autoridades de Mauritania recuperaron la embarcación en aguas de su país cuando estaba ya a la deriva con solo 38 personas a bordo. Y son ellos, los supervivientes, quienes han contado que salieron de Gambia unas 200 personas. Nicolás Castellano.
Según el relato que ha hecho hoy Naciones Unidas a través de la Agencia de la ONU para los Refugiados, los 38 supervivientes han narrado que llevaban desde el 28 de junio intentando llegar a Canarias, que partieron de alguna zona cercana al río Gambia, en ese país, y que desde hace prácticamente 20 días habían quedado a la deriva por algún problema en el motor. Primero se quedaron sin comida, después sin agua, y según los supervivientes, muchos de ellos bebieron agua del mar, lo que ha dificultado en definitiva su supervivencia y por eso tantos fallecidos. Son 143 las víctimas, según los supervivientes, y entre los supervivientes precisamente hay dos niños que han perdido a toda su familia a bordo. También entre los desaparecidos hay un matrimonio y un bebé. Según ACNUR, se trata de una de las mayores tragedias que se han documentado en los más de 32 años que tiene la historia de la ruta migratoria desde África Occidental hacia las Islas Canarias. Hay además otro muerto de otra embarcación y en las últimas dos semanas han sido localizados 400 supervivientes al norte de Mauritania.
E indignación y disturbios en Italia tras la muerte de un hombre de origen marroquí al que la policía tuvo reducido y esposado por dos agentes. Pues bien, una manifestación en repulsa de lo que pasó ha acabado con 11 detenidos. El caso es sangrante porque hay un vídeo donde se escucha al hombre pedir ayuda mientras los dos policías lo mantienen reducido en el suelo. La fiscalía lo investiga, pero no ha imputado a estos policías porque están protegidos gracias a un cambio legal que introdujo el gobierno Meloni. Roma, Joan Solés.
Buenas tardes. La primera ministra italiana ha acusado de irresponsable a la oposición porque, según Meloni, alimenta el odio contra la policía tras la muerte de un italiano de origen marroquí movilizado por dos agentes y los graves disturbios sucesivos anoche en Bolonia.
El único fratello que hizo.
Era mi único hermano, ha explicado un familiar.
No es una muerte digna.
No es una muerte digna.
En più siamo in Italia.
Estamos en Italia, ha añadido, dando a entender que se supone que este es un país democrático.
E questo qui che l'ha ammazzato si è messo a ridere.
El policía que lo ha matado después se reía. Parece una broma.
Ma stiamo scherzando.
Los ánimos están de nuevo encendidos en Italia porque a los dos agentes de la Policía Nacional se les ha aplicado el nuevo protocolo que de momento les exime de responsabilidad, aunque serán los tribunales de justicia los que deberán pronunciarse en última instancia. Todo ello acontece pocos días después de la polémica entre la extrema derecha en el gobierno y la oposición por la condena a 12 años de prisión de un joyero pistolero que asesinó a sangre fría en plena calle a dos delincuentes. A la primera ministra no le ha gustado la sentencia y ha prometido que va a cambiar la ley vigente.
Y en Estados Unidos, con la guerra de Irán empantanada, Donald Trump se prepara para retomar la guerra comercial contra el mundo con una nueva ronda de aranceles para decenas de países, Pablo Anzola.
Buenas tardes, sí, a las puertas de que este viernes caduquen los aranceles del 10% que Donald Trump usó precisamente para sustituir los que fueron declarados ilegales, la Casa Blanca prepara el terreno para la negociación y coloca ahora en el trabajo esclavo el soporte legal que necesita para levantar un nuevo muro arancelario.
Well, it covers 60 countries.
Es el representante de comercio de la Casa Blanca que amenazaba esta tarde con sancionar prácticas de trabajo forzoso en 60 países que suponen el 99% del comercio estadounidense. Todo solo unas horas después de haber anunciado un arancel del 50% a una amplia gama de productos canadienses.
No.
Hoy Trump ya desmentía que, como había insinuado, esta amenaza tuviera que ver con el humo de los incendios que está llegando a Estados Unidos. Hay que recordar que Canadá es el tercer socio comercial del país y que este movimiento llega en plena renovación de su relaciones comerciales.
Minuto 25 de Hora 25.
Hora 25. con Pablo Tallón.
Y el Parlamento Europeo ya tiene 4 suplicatorios encima de la mesa para poder investigar al ultra Albise Pérez. El último se lo han mandado esta tarde en una nueva causa, esta vez por amenazar al alcalde de Algeciras. Andalucía, Curro García Liñán.
Según recoge el auto del magistrado de la Sala Penal Antonio del Moral, los hechos por los que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se ha querellado responden a declaraciones y manifestaciones de Albise en el canal público de la plataforma de mensajería Telegram, que aparece asociada a su nombre desde al menos el mes de octubre de 2024 y hasta el mes de diciembre de 2025. En estos mensajes y demás contenido difundidos en el canal, el eurodiputado desacabó la fiesta e instaba al primer edil algecireño para que dimitiera de su cargo con la advertencia de, en caso de no hacerlo, publicar contenidos relativos a comportamientos presuntamente delictivos. Los hechos, según el magistrado, podrían ser constitutivos de delito de coacciones o de amenazas condicionales según el Código Penal. Es el 4º suplicatorio elevado desde el Supremo en causas abiertas a Albise Pérez, que además tiene abiertas otras 2.
Y casi 1 de cada 3 trabajadores españoles asegura que trabajan en entornos laborales violentos. Estos son datos de Comisiones Obreras, que asegura que prácticamente la mitad de estos casos no fueron sancionados. Estefanía Salvatierra.
La violencia laboral la sufren con más intensidad los jóvenes y las mujeres.
Tenía unas responsabilidades y unas exigencias que no me parecían propias de un becario, que si las cosas no salían era mi culpa.
Fui a darles una charla de implantación del plan precisamente de igualdad. El comentario que se hizo en los vestuarios fue, si tiene tanta mala hostia esta tía, ¿cómo tendrá que follar?
El 30% de las mujeres que trabajan en entornos violentos reconoce episodios de violencia sexual. 6 de cada 10 víctimas valora abandonar su empleo y admite un empeoramiento de su salud mental. Mariano Sanz, de Comisiones Obreras, denuncia la invisibilidad de las bajas por este motivo.
Pues el año pasado hubo 627.000 bajas por incapacidad temporal por salud mental. ¿Sabéis cuántas de estas bajas se han considerado como problemas relacionados con el trabajo? 203.
El 46% de los casos no fueron sancionados ni siquiera con una amonestación.
Y la policía y la Guardia Civil han conseguido detener aquí en España 5 miembros del Tren del Aragua, una organización criminal que nació en Venezuela, pero que se ha expandido más allá de este país. De hecho, los han arrestado por asaltar un chalet de León donde robaron joyas y 10.000 euros en efectivo. Laura Moreno.
Los 5 presuntos integrantes de la banda transnacional robaron un vehículo para el asalto y llevaban armas pasamontañas e inhibidores de frecuencia para impedir que se activasen las alarmas. El robo se produjo en enero de este año. Cuando los ladrones lograron entrar, maniataron a los residentes de la vivienda, 2 de ellos menores de edad, y les amenazaron con un arma para robarles joyas valoradas en 100.000 euros y otros 10.000 euros en efectivo. Los arrestados ya tenían antecedentes en España por tráfico de droga, trata de personas y robos. La investigación ha revelado que tenían contactos con una célula que la organización tenía aquí en España y que se consiguió desarticular el pasado mes de mayo. Con ellos ya son una 30 los arrestos en España desde 2024 de presuntos integrantes del Tren de Aragua, que se ha expandido por América y Europa y se considera la banda criminal más poderosa de Venezuela.
Y aquí en la SER hemos hablado con el actor estadounidense Guillem Dafoe y con el español Carlos Cuevas, que estrenan película juntos. Se llama El anfitrión y es un thriller dramático ambientado en la Grecia de los años 70 y donde Dafoe interpreta a un millonario que organiza una fastuosa fiesta en su isla. Y ahí, pues arranca todo, Elio Castro.
Bienvenidos a mi isla.
Un magnate griego que recuerda indudablemente a Onassis organiza una fiesta para celebrar el 25 cumpleaños de su hija, a la que invita a las personas más poderosas del mundo. Este es el arranque de El anfitrión, la película dirigida por el español Miguel Ángel Jiménez, que protagoniza Willem Dafoe, el actor 4 veces nominado al Oscar y al que hemos visto en títulos como Platoon o La última tentación de Cristo. Y que nos decía cuando presentó la película en Barcelona hace unos meses, que a lo largo de su carrera ha hecho un montón de cosas divertidas y locas, pero que cuando elige nuevos proyectos está tan emocionado y tan asustado como cuando empezó en el mundo del cine. En El anfitrión también podemos ver a Emma Suárez o a Carlos Cuevas, que tiene varias escenas cara a cara con Dafoe.
O sea, está en mi top 3 de referentes mundiales y esa escena que tenemos juntos me la preparé, vamos, me la sabía de memoria desde meses antes de rodar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.